hecho está el adiestrador de perros Adrián Navarro cada semana aquí en el estudio para darnos algunas claves. Adrián Navarro, fundador de la empresa Lopecam, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adrián, la semana pasada no estuviste en el estudio porque estabas dando una charla a niños en centros escolares, rodeado de niños y rodeado de perros. Imagino que te preguntas cómo qué, cómo cuáles. ¿Qué dudas tienen los niños cuando tienen un adiestrador de perros delante?
¿Qué es lo que tienen que hacer para sentarlo? ¿Qué es lo que tienen que hacer para tumbarlo? ¿Cómo pueden conseguir tener el perro tan educado como el nuestro? ¿Cómo puede ser tan bueno?
Es fundamental, ¿verdad? Esas charlas que estás empezando a dar en centros educativos, porque muchas veces el perro llega a la casa porque el niño quiere un perro y después el niño es un niño y el niño debe tener conciencia de lo que es esa mascota, ¿no?
Exacto, el niño debe tener conciencia de lo que es esa mascota y sobre todo lo que es la tenencia responsable de animales, porque al fin y al cabo tener un animal conlleva una serie de cuidados, una serie de tiempo, y si desde chiquitito se les va educando en el bienestar animal, pues para el futuro lo tenemos todo resuelto. Además, que muchas veces son precisamente los niños, gracias a este tipo de charlas, los que educan a los padres en casa cómo tratar a su perro. Ajá. Promovemos mucho el tema de la educación en positivo, el que para enseñar al perro hay que tener paciencia, dedicarle cariño, hacer las cosas con premio, no hay que pegarle a los perros, no hay que usar collares de pinchos, no hay que usar collares eléctricos. Entonces después, alguno nos ha dicho, pues yo en casa uso ese collar, pues... habrá que cambiarlo. Y al final, pues nos lo agradecen.
Muy bien. Bueno, hoy el compromiso que teníamos con los oyentes es explicar cómo salir al campo, hacer senderismo, hacer una buena caminata y podernos llevar al perro sin el miedo de, no, es que si escucha un animal por ahí, por un matorral, vaya que se meta y ya lo pierda. Ese es el temor que tienen muchos, ¿no?
Sí, el peor temor que pueda haber a la hora de hacer senderismo precisamente es que se te escape el perro o que tengas algún tipo de accidente. Yo siempre aconsejo, cuando vamos a hacer senderismo con perros, si ya de por sí normalmente planificamos nuestras rutas, pues en el caso de hacerlo con perros, planificarlas también. ¿Por qué? Porque dependiendo del suelo, dependiendo de la distancia, dependiendo de si hay más sombra o hay menos sombra, pues puede ser más o menos agradable para nuestro perro. Yo siempre aconsejo buscar rutas que tengan zonas de agua, riachuelos o que tengan algún estanquito, algún río, porque al fin y al cabo son las más agradables para ellos, también nos sirven para que se refresquen, ayudarnos a evitar golpes de calor. Y luego sí que recomendaría caminatas que, por así decirlo, el suelo no sea siempre pedroso, que también haya zonas de tierra. Porque, por ejemplo, el río Chillar aquí en Málaga está súper bien, es fantástico para pasear porque precisamente tiene, por así decirlo, como dos acantilados a los lados, lo que evita que el perro se pueda escapar para los lados, solo puede ir para adelante y para detrás. Pero a su vez, el suelo, a no ser que el perro esté acostumbrado, siempre daña las almohadillas.
Hombre, ¿cuántas zapatillas de deporte vemos en el río Chillar rotas de nosotros que vamos con zapatillas de deporte? Imagínate el pobre animal.
Imagínate claro. Los perros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos muy aventureros y pasamos de no hacer nada a pegarnos una caminata de 6 horas. Entonces, eso para el perro pues puede ser un poquito contraproducente, en el sentido de que, al igual que nosotros, hay que prepararlo físicamente para esto. Un perro que apenas da 30, 40 minutos seguidos al día caminando, no le puedes meter 6 horas, porque obviamente al día siguiente va a tener agujetas.
Como nosotros, reventado el perro, ¿no?
Como nosotros, reventado, Angelito. Yo me he encontrado con casos que me han parecido curiosos, de gente que se ha ido a hacer la caminata de Santiago.
Sí, el camino de Santiago. Con su perro.
Claro, se van con su perro, el primer día bien, pero el segundo día el perro no quiere andar.
Claro, son etapas de 22, 25 kilómetros.
Exacto, pues hay que preparar al perro. En definitiva, así en resumen, para la gente de a pie, lo que nos guste ir a dar una vueltecita por el campo, más que hacer caminatas de 6 horas, lo que aconsejo básicamente es tener en cuenta la temperatura, en el sentido de que no es lo mismo salir a pasear con 30 y pico grados que salir con 20. En este caso aconsejo siempre ir a primera o a última hora, porque también es cuando menos gente suele haber, entonces es más cómodo estar con los perros. Y luego, a la hora de pasear con ellos en el campo, lo que tú me comentabas, tenemos que catalogar al perro dependiendo de la educación que tengamos y del punto de referencia que seamos para él, porque sí que es verdad que yo puedo tener un podenco muy bien entrenado, pero que después va un conejo y se le olvide todo. Entonces, yo soy quien conoce a mi perro. Si yo sé que voy a ir a una zona donde pueda haber ciertos animalitos que mi perro quiera perseguir y buscar instintivamente, como natural que es, pues a lo mejor pensar en llevar una correita larga. Si sé que tengo un perro que puede llegar a ser escapista en algún momento, pues a lo mejor no sería mala idea comprar un GPS para el collar, que ya lo venden y lo ves por el móvil. En caso de pasear, lo que siempre aconsejo es saber el tipo de vegetación o de fauna que pueda haber, porque sí que hay zonas, por ejemplo, ahora ya en breve entramos en la etapa de la procesionaria y toda la zona de pinos, pues puede correr bastante riesgo nuestro animal, porque como, bueno, no sé si lo sabrás, pero puede ser la picadura de la procesionaria en perros, si le pilla la lengua en la zona de la boca, puede llegar a ser hasta letal.
Ajá.
Entonces, si vamos a pasear, por ejemplo, si vivo en Alhaurín, que hay muchos pinos, y no me queda otra que pasear por esa zona y voy a ir a hacer una caminata con él, pues no sería mala idea a lo mejor buscar en la farmacia, por ejemplo, Urbasón inyectable, porque si a lo
Por
mejor,
si vemos que...
claro, si el perro por lo que sea se lleva una picadura, o le muerde una serpiente, o le pica una avispa en la boca, que puede pasar, y a lo mejor yo estoy a 3 horas del coche,
Claro.
pues por lo menos que me dé tiempo de llegar al coche y ya irme al veterinario con el perro. Eso yo creo que es lo más importante a tener en cuenta aquí en Málaga, el tema de la procesionaria y los pinos.
Bueno, ¿cualquier raza de perro no lo podemos llevar al campo?
No. Eso es otro punto importante. Gracias por recordármelo, Mónica. Tenemos que tener en cuenta que las razas braquicéfalas, al igual que hablábamos en el tema de los golpes de calor, los que tienen una respiración un poco más enroncada, como llamamos, los bulldog francés, bulldog inglés, chow chow, este tipo de perros, pues tienden a por sus capacidades físicas no soportar bien las caminatas. Entonces no son perros con los que aconsejemos hacer caminatas largas. Tampoco aconsejamos hacerlo con cachorros, por el tema del desarrollo articular y sobre todo por el tema de que no tienen la misma capacidad de resistencia que tenemos nosotros. Y al fin y al cabo él va a querer seguirte, va a querer seguirte, va a querer seguirte.
Claro,
y
pero es un cachorro.
Puede ser perjudicial, exacto. Son más propensos a los golpes de calor.
Bueno, pues Adrián Navarro está aquí cada semana, cada martes. Tienes un correo electrónico con el que te puedes comunicar con él, málaga@cope.es, málaga@cope.es, para cualquier comentario, pregunta a este joven adiestrador de perros, fundador de la empresa Lopecán. Adrián, te espero el próximo martes.
Y yo también, muchas gracias.
Gracias. Del mundo animal al mundo natural. Nada, nos quedan 3 minutillos, pero como es una época propia de resfriado,